amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Satanás gana más terreno en la vida del creyente a través de la falta del perdón que por cualquier otra cosa. Si pudiéramos lograr que toda una iglesia se lleve bien, no habría límites a lo que podría suceder porque la unción sería fuerte. Vean, matamos la unción con la discordia. Y yo sé que no predicamos mucho sobre la unción hoy en día, pero la necesitamos más que cualquier otra cosa. La unción de Dios es su presencia y poder en nuestras vidas. Y ustedes no tienen que ser predicadores para necesitar la unción. Yo creo que necesitan la unción para criar a sus hijos. Se necesita la unción para ir a trabajar y trabajar en un lugar donde hay un montón de no creyentes. Digo, ¿quién no necesita la unción para vivir en el mundo de hoy en día? Amén. Y ya saben, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve a él y dile su falta estando solo tú y él. Y algo que es muy importante que todos recordemos, y yo creo que nos hemos desviado un poco de esto, ya saben, es amar a la gente. Eso no significa que uno no le confronte el pecado. Digamos, por ejemplo, que tiene un amigo que chismosea todo el tiempo. Y ustedes tienen que o tener que hablar con él o dejar de pasar tiempo con él. No se convierta en un bote de basura para otros. Y no piense que eso no le afectará, porque cuando alguien le cuenta algo malo de alguien, incluso si no quiere creerlo, eso hará que miren a esa persona diferentemente y que duden. Así que la Biblia dice, hablen la verdad en amor. Y no dice en ninguna parte que no debamos juzgar al pecado. No podemos juzgar a la gente porque no conocemos el corazón. Pero estamos obligados a juzgar el pecado. Y eso es algo que hemos dejado de hacer. Bueno, quiero amarles y darles gracia. Especialmente en estos últimos años han habido muchas enseñanzas sobre la gracia y la gracia de Dios es asombrosa. Pero otorgar gracia a personas no significa que uno no las confronta cuando están haciendo algo mal. Mire, la gente se ha vuelto loca. Miren, un hombre me dijo que tenía un amigo que estaba viviendo con su novia y él estaba en el proceso de obtener un divorcio, así que estaba casado. Así que está en adulterio y está viviendo con una mujer. Y él le dice a este amigo, ¿por qué no ayunamos y oramos una vez al día por el fruto del Espíritu? ¿Qué bien cree que eso le hará? ¿Ayunar y orar una vez al día por el fruto del Espíritu mientras vive en pecado? Mire, en una situación así, uno tiene que decirle, oye, mira, yo te amo, pero mira, lo que haces está mal. Bueno, bendito Dios, solo quiero amarlos. Pues si realmente queremos amar a otros, ¿saben por qué no les decimos nada? No queremos que se enojen con nosotros. Pero si realmente amamos a alguien, preferiríamos que se enojen con nosotros que verlos irse al infierno. ¿Verdad? Miren, si van a seguir mi enseñanza este año, mejor es que se preparen. Porque no hay tiempo para seguir diciéndole a todos cuán dulces son. Amén. Mire, yo siempre voy a animar a la gente, darles seguridad, decirles quiénes son en Cristo. No estoy aquí para pegarle a la gente, pero mire, necesitamos predicación a la antigua. Necesitamos predicaciones de santidad y del temor del Señor. ¿Qué hemos hecho con esas cosas? Digo, ¿con qué frecuencia es que ustedes oyen cosas así? Mire, no nos gusta predicar en contra del pecado. Ya lo saben. Y creo que los predicadores van a tener que rendir cuentas a Dios. Tenemos una responsabilidad, así que, ¿saben? Prefiero que se enojen conmigo que pararme ante Dios y que me digan, no hiciste lo que te envié a hacer. Amén. Oh, quiero ver a la gente crecer y madurar. Honestamente, ese siempre ha sido el llamado de mi vida. Siempre ha sido desde el primer día. Miren, yo amo ver a la gente salvarse, pero no soy evangelista. Soy una maestra y yo tengo que hacerlo. Yo tengo que ejercerlo. Miren, sentí como si me pegaran una cachetada hace poco al entender que Jesús no quería ir a la cruz. Tres veces en el jardín de Getsemaní, tres, no una, Él dijo, Padre, si hay algún modo de poder remover esta copa de mí, remuévela. Pero si no, la beberé. Tu voluntad sea hecha. ¡Uf! Vaya. Miren, les digo que si cada persona salva estuviera realmente dispuesta a hacer la voluntad de Dios, sin importar lo que les costara, sin importar lo que tuvieran que sacrificar, les digo, todo el mundo ya sería salvo y estaríamos en el cielo. Miren, David en el Antiguo Testamento tenía un trato diferente al nuestro. Es que, déjenme leerles lo que él oró por sus enemigos. Yo pienso, Dios, ¿qué pasó entre Malaquías y Mateo? Jesús llegó a la escena, eso fue lo que pasó. También en el Antiguo Testamento la gente no podía hacer lo que hacemos hoy, porque si hacían las cosas de hoy caerían muertos. Les daría lepra o quién sabe. Como con Miriam y Aarón que hablaron mal de Moisés y a ella le dio lepra. Aquí una leprita. ¿Y qué hizo Moisés? Él no se enojó con ella, se postró rostro en tierra y oró que Dios la sanara. Ella lo estaba tratando mal y él oró a Dios. No lo tomes en contra de ella, Dios. Así que vemos algunos hombres, mujeres justos en el Antiguo Pacto. Pero oigan esto otro, Salmo 58, David está orando por sus enemigos. Rompe sus dientes, oh Dios, en sus bocas. Apenas estoy empezando. Rompe los colmillos de los leones jóvenes, Señor. Déjalos derretirse como agua que corre rápidamente. Cuando apunten sus flechas, que sean como si estuvieran sin cabeza o partidas. Oigan esto. Que sean como un caracol disolviéndose en su baba. Al pasar, o déjalos ser como una llaga purulenta que se consume. Como el niño al que una mujer da luz prematuramente. Y vean, en un lugar, en la Biblia dice, arranca al niño de su vientre y tíralo contra una roca. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego va al Nuevo Testamento y Dios dice, ámalos, perdónalos. A veces pienso, David, tú la tenías muy fácil. Y miren, David se desahogaba. Él le decía a Dios exactamente cómo se sentía. Romanos 5:8. Pero Dios muestra y claramente prueba su amor por nosotros por el hecho de que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 12:20 al 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y al hacerlo, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Sí. Eso no es lo que significa. Los carbones encendidos son amor. Está en las notas al calce de la Biblia ampliada. Es amor. Cuando uno vierte ese tipo de amor ardiente sobre alguien, le lleva al arrepentimiento. Yo vi eso con mi padre. Él sabía que no merecía lo que hicimos por él. Eso finalmente lo quebrantó. Y amo esta escritura. Esta es una de mis escrituras de vida, Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Oh, esa es la clave ahí mismo. Porque saben, en realidad, no son las personas las que lastiman, es el diablo. Culpamos la fuente equivocada. Amén. Es que tú, sí, lo hicieron. Fueron vasos que el enemigo usó. Pero sigue siendo el diablo detrás de toda la maldad en el mundo. Y si vamos a hacer guerra, tiene que ser contra principados y potestades y la maldad en lugares altos. ¿Verdad? Efesios 6 nos enseña guerra espiritual, que somos soldados en el ejército de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando imaginaciones. Está en Corintios, pero aquí en Efesios 6 le dice qué hacer cuando sus enemigos le persiguen. Ponte la coraza de justicia, entienda quién es en Cristo. Soy un hijo de Dios, no voy a inclinarme ante esto. Ajustes el cinturón de la verdad. No dice póngase, sino ajustes el cinturón de la verdad. Cuando está siendo atacado, tiene que realmente aferrarse a esa palabra y decir, voy a caminar por la palabra sin importar cuán duro sea. Amén. Póngase el calzado de paz y manténgase en paz. Oh, eso enfurece al diablo cuando él no puede sacudirle. Lo más importante para mí es el amor. Que es la forma más alta de guerra espiritual que alguien puede hacer. Yo oro que Dios los incomode. Oro así por ustedes. Dios, por favor, no los dejes hasta que sigan adelante y hagan lo que están oyendo hoy. Santiago dijo que ser un oidor y no hacedor es engañarse a uno mismo al razonar en contra de la verdad. Y no puede encontrar, y yo no puedo hallar una razón para desobedecer a Dios en esto, porque Jesús lo hizo por nosotros. Oh, pero duele tanto, pero duele tan bien. Porque hay cosas que duelen bien. Uno dice, vaya, hice algo difícil, pero en el fondo sé que estoy obedeciendo a Dios. Uno ahí se acuesta en la cama esa noche y dice, me siento bien. Se va a sentir bien por dentro. Se siente bien obedecer a Dios. ¿Amén? ¿Verdad? Cuando alguien le hiere, mire, hay veces que no es justo, pero alguien lo lastima, una de las mejores cosas que puede hacer es hacer algo amable por ellos. Vuelve loco al diablo eso. ¿Sabía cuánto el diablo odia lo que yo estoy haciendo aquí hoy? Después de lo que él me hizo a mí cuando era una niña, ¿sabe cuánto él odia esto? Y lo feliz que eso me hace a mí. Y por favor, siempre oren por mí. Si la gente no orara por mí, no creo que sobreviviría. Porque el diablo no quiere que oigan este tipo de cosas. Él no quiere. Él no quiere que usted perdone a sus enemigos. Porque así pone una atadura en su vida mientras sigue odiando a otros. Pero cuán maravilloso es sentirse limpio por dentro. Saber que está haciendo lo que Dios quiere que haga. Déjeme repetirlo, no tiene que sentir ganas de hacer lo correcto para hacerlo. Amén. Bueno, veamos un par de ejemplos aquí en Lucas 23:34. Y Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo persiguió a los cristianos. Primera de Timoteo 1, 13 al 14. Aunque antes yo blasfemaba y perseguía y era vergonzosamente y escandalosamente e insultantemente agresivo hacia él, sin embargo, yo obtuve misericordia porque había actuado en ignorancia, en incredulidad. Pablo dijo, yo recibí misericordia porque realmente no entendía lo que estaba haciendo. Miren, incluso la gente que crucificó a Jesús realmente pensaban que estaban haciendo lo correcto. Es que muchos de los soldados romanos simplemente eran soldados haciendo lo que se les ordenó. Y Pablo era muy religioso, tanto que era un fariseo de fariseos. Y ellos pensaban que Jesús era una persona salvaje que venía a predicar todo lo contrario. Ya saben que venía con un mensaje de amor y la costumbre era un ojo por ojo y un diente por un diente. Pero él decía, ya no más de eso. Esto es algo que muchos tienen que llevar a casa y hacerlo, porque será muy difícil aferrarse al mal después de oír esto hoy. Primero va a ser ay y luego aleluya. Hoy duele, pero luego dirán, ay, me alegra oír ese mensaje. Y Dios les dará la gracia para hacerlo. Voy a orar que Dios les dé la gracia para caminar en esto. No queremos ser oidores y no hacedores. Queremos hacer lo que oímos. Y Pablo, Esteban, Hechos 7, 59 al 60. Y mientras apedreaban a Esteban, él oraba, Señor Jesús, recibe y acepta y acoge mi espíritu. Y cayendo de rodillas, él clamó en voz alta. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, no lo cargues en su cuenta. Y cuando él dijo esto, se durmió en la muerte. Él no iba a morir con rencor en su corazón. ¡Wow! Y Pablo, en su primer juicio, esto debió doler. Segunda de Timoteo 4, del 16 al 17. En mi primer juicio, nadie actuó en mi defensa como mi abogado, ni tomó mi parte, ni siquiera estuvieron conmigo, sino que todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. ¡Qué gracia! Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Verdad? Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció para que a través de mí el evangelio pudiera ser proclamado completamente y todos los gentiles pudieran oírlo. Así fui yo liberado de las fauces del león. Proverbios 24, del 17 al 18. No te regocijes cuando tu enemigo caiga. Y que no se regocije tu corazón cuando tropiece o sea derribado. No sea que el Señor lo vea y le parezca mal a sus ojos y le desagrade. Y que aparte su ira de él para dirigirla hacia ti, quien ahora es el peor ofensor. Así que no solo tenemos que perdonarles, orar por ellos, bendecirlos y no maldecirlos, darles de comer, darles algo de beber, ayudarles si necesitan ayuda. Ahora, si reciben su merecido, ni siquiera podemos alegrarnos por ello. Porque si lo hacemos, Dios dice, eres peor que ellos. Es que al menos yo solía pensar que lo entendía. Bueno, recibiste tu merecido. ¿Verdad? No actúen como si no pensaran así. Te lo merecías. Dios te juzgó. Mire, Dios no le deja a uno nada. Pero déjeme decirle algo. No hay ninguna forma que ni siquiera se pueda hacer esto si no ha nacido de nuevo. Mire, no se puede. Tienen que tener a Dios por dentro para comenzar a poder hacer lo que Dios quiere que hagan. Y vea, hay muchas más personas aquí en esta segunda reunión que en la sesión anterior y probablemente 60 nacieron de nuevo en la primera sesión. Estoy estimando el número, pero a los predicadores les gusta estimar alto, así que estoy exagerando quizás. Pero quiero decirles lo que significa ser salvo, nacer de nuevo. No solo significa recibir a Jesús, pero significa que va a rendir su vida a Él. No les hacemos justicia si solo les decimos, vas a recibir a Jesús, y le añade a su vida desordenada. Y sigue. El arrepentimiento es dar la vuelta e ir en una dirección diferente. Así que puede sentirse mal por sus pecados sin arrepentirse. Vea, yo no quiero que solo se sienta mal por la forma en que ha vivido. Quiero que se arrepienta. Y le diga a Dios hoy, yo quiero ser un verdadero cristiano, vivir por ti. Estoy dispuesto a abandonar una vida de pecado. Si tú me ayudas. Y eso no será todo de sopetón, no se preocupe, no le va a quitar sus juguetes el día número uno. Lo que amo del Espíritu Santo es que Él sabe cuándo quitarle algo. Él es paciente y Él toma su tiempo. Mire, yo llevo 45 años en esto y apenas ahora, apenas sé que no puedo alegrarme cuando mi enemigo cae, así que algunas cosas toman tiempo. Pero ¿por qué no empezar hoy en ese camino hacia la voluntad de Dios? Así que si está aquí hoy y dice, Joyce, estoy listo para rendir mi vida a Cristo. Y sabe, puede haber muchas personas que han nacido de nuevo, pero nunca han rendido su vida a Cristo. Han estado dispuestos a tenerle a Él, sin que Él los tenga a ustedes. Si está aquí hoy y nunca ha nacido de nuevo, o usted realmente, mire, debe hacerlo. Ya ha tratado de vivir para Cristo por un tiempo y ha caído en pecado. Si quiere hacer esta oración conmigo y está en serio, póngase de pie ahora. De veras. En toda esta casa, póngase de pie. Hágalo. Es maravilloso. Continúe, póngase de pie. Y sigan de pie. Increíble. Hay un niñito aquí de pie, de 10 años. Sigan. En todo el edificio. Muy bien, ahora, están en serio. Ahora oigan, no les voy a decir que no van a tener días difíciles, pero su peor día con Jesús será mejor que su mejor día sin Él. Hoy se sentirán limpios por dentro. Cuando salgan, tendrán un nuevo comienzo. La misericordia de Dios es nueva cada día. Cada día tendrán un nuevo comienzo. Oremos juntos. Padre Dios, yo te amo. Jesús, yo creo en ti. Yo creo que moriste por mí. Tú tomaste mi castigo. Me arrepiento por mis pecados. Me arrepiento. Yo rindo mi vida a ti. Ven a vivir dentro de mí. Yo quiero nacer de nuevo. quiero ser cristiano. Te recibo ahora por fe. Acéptame tal como estoy. Y hazme lo que quieras que sea. Yo creo que soy salvo. Que voy rumbo al cielo. Y voy a disfrutar el viaje. Todos, denle a Dios un gran aplauso.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el Ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.